para mirar mar adentro. La sal me dio más sed, llorando mi silencio. A no regar el alma se marchitó el cuerpo. El viento es tan azul, el cielo. No entiendo nada más, me pierdo. Me pasa todo el tiempo, no lo quiero saber. No quiero llover cuando tu amor es inmenso. El viento...
Guillermo Brezniak sonando en la siesta de Radio Nacional Córdoba, como te decíamos, este carnavalito que estamos escuchando. Yo me arriesgaría a decir que todos son aire de, como se dice habitualmente, carnavalito del cielo, Guillermo Brezniak, de su último disco A la sombra del árbol azul. Y está del otro lado Guillermo Brezniak para charlar con nosotros. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola César, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, todo tranquilo, por suerte.
Bueno, recién comentaba, cuando presentábamos el carnavalito y decíamos que íbamos a charlar con vos, que el disco en realidad tiene algo, este tono folclórico que tiene, este tono de música de raíz, pero más allá de eso tiene algo como de íntimo, de mirarse hacia adentro, que tiene mucho que ver con los tiempos que nos tocan vivir en este estado de pandemia, pero el disco fue... lo preparaste antes, ¿no es cierto?
Lo empecé a grabar en enero, en sí. realidad. Algunas canciones incluso las empecé a componer en diciembre, pero casi todo fue realizado entre enero y febrero, tanto la composición como la grabación, hasta marzo incluso. Uh-huh. Hubo algunas canciones que surgieron ya estando en cuarentena, que son Aviones de Cartón, en la que participa también Tomás Herrero de Los Rayos Láser.
Sí.
Y la que hice con Lalo Mir, qué lindo vientito también, se surgieron después esas dos. Uh-huh. El resto las hice un poquito antes de todo esto, pero igualmente el hecho de agruparlas así y todo, sí tiene que ver un poco con la sensación que tenía en ese momento emotiva que se reflejaba en este modo de presentar el disco.
Bueno, ¿cómo explicás, o si le encontrás explicación, o si lo explicás, o directamente no hace falta hacerlo, esta nueva búsqueda? Digo, es un cambio respecto al disco anterior, que a la vez era un cambio con respecto a los discos anteriores. Digo, ¿qué encontrás en este disco?
En este disco yo siento que quería transmitir una sensación más de calma. En el disco anterior había zafado de dos operaciones del corazón, o sobrevivido, me acababa de casar. Uh-huh. Entonces era como una celebración, la vida es una fiesta, estoy contento, estoy vivo. Y eso se refleja en el disco. En este está más templado, también la sensación está de fragilidad ante estas cuestiones cardíacas sumadas a la pandemia. Toda esta fragilidad de la vida me hizo sentir como un valor mucho más grande por las cosas simples, por cada día, por ver a mi esposa al lado mío tomando mate, ver el jardín, el floripondio y las flores amarillas, mis perras alrededor, y empecé un poco a cantar sobre eso, y también buscar una manera luminosa de poder acompañar en la ausencia a la gente que no estaba pudiendo ver, y que era, qué sé yo, la gente que amo, poder transformarme poéticamente en brisa en la cara, en color de cielo, en cosas por el estilo, y yo sentía que este mensaje que quería dar poéticamente combinaba con el sonido del folclore, de la guitarra criolla, de lo acústico, del bombo legüero. Y también era algo que yo quería hace tiempo hacer, aprender. Siempre le habían dado cerca al folclore, pero como vos decías en la presentación, como con aires de folclore, y quería aprender a hacerlo un poco mejor. Y entonces hice una zamba, que es una zamba que se puede bailar, una chacarera, que también se puede bailar porque la pensamos coreográficamente, uniéndome a algunos colegas que me fueron enseñando también cómo hacerlo y ayudándome a componer.
Uh-huh. Ahora que decís de lo de la zamba, hay una zamba que se llama Zamba Porque Te Extraño, en donde quienes ya han escuchado tus trabajos anteriores y te sigue desde algún tiempo, hay como un revisitar tus propias canciones de alguna manera. Digo, ¿hay una cosa de intimismo, por decirlo de alguna manera, de buscarte a vos mismo mirando incluso para atrás?
Sí, por supuesto, eso existe siempre, de estar buscándome para adentro también, y ahí me encuentro con los Guillermos de los diferentes años de la vida. Y también es una manera justamente de quienes vienen siguiendo mis canciones a lo largo de los años, no soltarles la mano ante estos cambios musicales y estilísticos que a veces hago. Creo que lo que une mi obra es la manera que tengo de escribir o el tono de mi voz, sí, porque las músicas van cambiando. Uh-huh. Así que me pareció también una manera de conectar con lo anterior.
Uh-huh. Guille, y esta relación, digo, ¿cómo es tu relación con el universo folclórico? Digo, más allá de el conocimiento que podés llegar a tener desde los aspectos, por decirlo, más técnicos, es decir, el conocimiento de lo que es una zamba, una chacarera, un carnavalito, digo, ¿sos o fuiste en algún momento un escucha asiduo de música folclórica? ¿Te encontraste con ella de qué manera?
Me encontré desde chico con el folclore, pero más como una música que era de mis padres, que escuchaban a Atahualpa o a Mercedes Sosa. Y entonces es algo que ya andaba dando vueltas por mi casa y que me gustaba, sobre todo en la adolescencia, lo ponía bastante. Y después mi encuentro más fuerte arrancó cuando tendría 20 años, 19, 20 años, que empecé a grabar con mi amigo Juanito el Cantor. Y el primer trabajo que hicimos juntos fue de un grupo de folclore que se llamaba La Cooperadora, que eran del Conservatorio de Morón, que era un grupo de folclore muy bueno. Y ahí fue la primera vez que yo me emocioné con escuchando Valderrama y escuchando clásicos de folclore, pero ahí adelante mío, y ver tocar a la pianista Paula Suárez, que es una grosa del piano. Yo también toco el teclado, y entonces poder verlo ahí de cerca, qué es lo que se hace, para mí fue una gran enseñanza. Y después, al ser Juan y de familia tucumana, sí, íbamos todos los fines de año para allá a visitar a su familia, y pasábamos después algún mes por los valles, y bueno, todo ese compartir musical nos llevó a hermanarnos con la música de otras tierras de nuestro país, y empezar a sentir las propias también, y escucharlos cada vez más. A mí, puntualmente, con Mercedes Sosa, no sé si será porque ya la escuchaba de chiquito, pero en cuanto abre la boca, en cuanto empieza a cantar, a mí se me eriza la piel. Siempre es como la primera reacción cuando escucho, que tengo sus vinilos acá, y casi todas las noches lo pongo, dijo que le de mi abuelo, y me emociona de una manera así total, y sentía que, bueno, era el momento también de acercarme yo a esta música y poder aportar algo.
Uh-huh. Te pregunto por estos tiempos que están pasando, por estos tiempos de pandemia, de aislamiento, ¿cómo la viniste llevando?
Y diferentes sensaciones, la verdad, fueron muchos meses de esta situación. A los dos meses la pasé muy mal, estaba como, no sé, terminé pateando la alambrada de mi casa, rompiendo todo, sí, ya me estaba volviendo medio loco, y creo que poder terminar, ahí fue que fue ese quiebre de furia, y después empecé como a decidir terminar el disco, orienté como las filas para hacer esto, porque tenía varias canciones, algunas más pop, diferentes, y bueno, como que decidí cerrar esto que estaba sintiendo y me puse a mezclar. Empecé a conseguir los permisos para ir hasta mi estudio, y bueno, de a poquito iba y fui completando esto, y eso, a partir de ese momento, como que todo cambió en mí. Empecé, en cuanto me volví a conectar con la música, volví a hacer. Y quizás todo este tiempo en el que había estado todo medio parado, medio que nos quedamos sin poder trabajar, hasta que le fui encontrando la vuelta de cómo hacerlo, cómo encontrarme con otros colegas por Zoom y amigarme un poco con esa cuestión que al principio rechazaba. Bueno, me levanté el estado de ánimo y ahora siento que estoy bien, ya estoy con psicólogo, todo, ¿no? Pero, uh-huh, pero estoy mucho mejor.
Claro.
Y llegué por suerte antes de que se decrete la pandemia, armarme un cuartito en mi casa que ya me estaba preparando para poder trabajar acá, y lo llegué a terminar justo antes de eso, y bueno, por suerte pude rearmarme y laburar un poco desde acá también.
De la forma en que hablás del disco, en la forma que encarás las canciones y que incluso explicás el sentido, el concepto del disco, está muy presente tu casa. ¿Cómo es tu casa?
Mi casa está en Ituzaingó, que queda en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Tiene muchos árboles, esta zona, muchos pájaros, y tengo muchas plantas también. Uh-huh. Entonces, para mí es como un lugar privilegiado poder tener un jardincito para poder disfrutar y conectar con todo esto, que es de lo que hablo un poco en el disco, que quería transmitir esa sensación de cotidianeidad, como les decía al principio, pero la belleza que hay en esa cotidianeidad, no como a veces lo tomamos o lo tomábamos más de jóvenes como algo aburrido en esa repetición, sino como verlo más como un milagro.
Claro, no renegar de eso.
Claro.
Che, Guille, ¿y por qué A la sombra del árbol azul? Entiendo que es a partir de una obra, pero me gustaría que me la cuentes.
Bueno, por un lado, sí, viene de una obra de arte, de un cuadro que está en el living de mi casa, de la artista Jorgela Argañaraz, que tiene pintado un árbol azul en un bosque, y ahí al lado hay una silla en donde yo me siento a tocar muchas veces. Entonces Viviana, mi esposa, me sacó una foto ahí, y cuando la vi sentí que esa era la tapa del disco y que me estaba diciendo el nombre del disco, porque en estos momentos en donde no se podía salir a la calle, poder meterse adentro de un cuadro y para estar cantando a la sombra de un árbol, me parecía justamente la manera en la que yo encontré de salvarme, como le decía antes, a través de la música, en este caso es a través del arte, que la imaginación nos puede salvar. Poder entrar adentro de un cuadro y sentarse abajo de un árbol a cantar canciones que yo sentía que iban con esta música que es de vista larga, de contemplación y de calma.
Guille, ¿cómo vienen tus otros laburos? Digo, tenés un laburo un laburo grande desde la producción, desde el encuentro con otros artistas. ¿Venís trabajando o venís con proyectos en la gatera? ¿Cómo sigue eso?
En este momento lo tengo un poco parado eso, digamos, o por lo menos no a la velocidad en la que venía antes. Un poco porque al no poder recibir gente en el estudio hizo que baje mucho el trabajo. Y por otro lado porque también quise poder dedicarme a realizar este disco bien. Quiero decir eso porque en el disco anterior siento que hice un disco con mi oficio, con canciones que ya tenía de antes, compuse algunas, pero medio en los huecos que tenía de otros laburos. Acá quise justamente aprender a hacer folclore, meterme en el mambo realmente, poéticamente, dedicarme días a escribir una letra. Entonces, para eso tuve que cortar con otros trabajos, o por lo menos no llenarme y hacer mi disco en mis ratitos libres, sino al revés. Uh-huh. Así que en este momento estoy haciendo con un trío de DJs, produciéndoles un tema y componiendo junto a ellos, que se llama Get Closer, el grupo, que es de música electrónica, como de house. Y después acabo de terminar una canción con Alejandro Laufan, que se llama Humedales, referida obviamente a lo que está pasando con los humedales, sobre todo en Santa Fe.
Sí, acá en Córdoba también tuvimos incendios.
Así que bueno, estuve ahí colaborando con el trabajo más técnico, la verdad, de mezcla y masterización de esa canción. Así que bueno, sí, con algunos trabajos, ahora con Julián Desbats, que es otro artista también que me gusta mucho, que me pidió que le dé una mano. Pero como te decía, son más colaboraciones amigueras que cosas en busca de trabajo. Tengo ahí un trabajo para una chica está en Estados Unidos, que me ayudó a sobrevivir de la cuarentena, pero que en este momento no lo tengo medio en bypass para poder dedicarme a ensayar mi música y hacer esas cosas.
Julián es el guitarrista de Los Rusos Hijos de Puta, el bajista. No, guitarrista.
El guitarrista, uh-huh. Y cantante también, sí.
Exactamente.
Y ahora también tiene su proyecto solista, y bueno, yo lo ayudo también con la parte técnica de eso.
Bien, en ese marco me gustaría preguntarte también, lo mencionaste al pasar, a los temas que fueron adelantos, el que participa Tommy Ferrero y el de Lalo Mir. Digo, también hay invitados importantes en este disco, cosa que no recuerdo que hayan tenido ese peso y esa presencia en tus discos anteriores. ¿Puede ser?
Sí, es verdad. No había invitado o hecho, como se dice ahora, fits. Previamente. Esta vez, justamente el hecho de estar, ya surgieron todas esas ideas estando en cuarentena, en donde yo no podía ver ni a mis compañeros de banda ni a nadie, y bueno, fueron fits por mail, pero se dio también porque en principio con Santiago Vázquez fue el primero que se sumó,
¿sí?
que hace la percusión en Antes que te duermas. Él, para quien no lo conoce, es el que creó La Bomba de Tiempo, La Grande, Pan, y es un gran percusionista. Y tenemos ya una onda porque me viene invitando a los shows de La Grande y siempre veníamos diciendo hacer algo juntos, y su manager Ale Macei también, muy amigo de mi esposo, siempre nos pinchan con eso, y bueno, finalmente lo pudimos hacer en esta canción, y siento que le sumó una vitalidad buenísima, porque yo la verdad que lo tenía todo hecho con programación, la percusión la había puesto, sonidos que yo samplié de un bombo, de una caja chayera y cosas así, pero la fui poniendo a mouse, y él tocaba encima y ya le dio humanidad y lo ablandó el tema y se hizo mucho más amigable a la escucha. Uh-huh. Y después, con Lalo Mir, que participó en Qué Lindo Vientito, que es un tango recitado, que yo primero había querido hacer un tango para cantarlo, pero todo lo que probaba me parecía como un poco sobreactuado, grotesco, pasado de goyenechismo. Y así que bueno, medio que borré todo y escribí un poema en prosa, así de golpe, rapsódico, y al leerlo sentí que estaba bueno leído también. Probaba cantarlo, pero viste, andaba medio perdido y sentía que leído tenía su onda. Cuando se lo mostré a Vivi, ella me contó de su amigo que producía el programa Encuentro en el Estudio. Bueno, él, Ariel Hassan, nos proveyó el mail de Lalo. Le escribí un mail contándole todo lo que yo me imaginaba, lo que haría, nada, un mail re largo explicándole todo. Al día siguiente me contestó con el audio grabado, y ni una palabra más, ni hola, ni chau, ni
qué
nada. Pero ahí me había hecho todo el texto que le mandé grabado, y así que bueno, tuve ese contacto artístico y estoy honrado y súper orgulloso de que un tipo tan grosso haya participado de mi disco. Es un regalo que atesoro un montón, como también la participación de Tommy, vuestro coterráneo,
sí,
que también tiene una voz hermosa y que endulzó la canción y la llevó a un lugar súper emotivo. La canción es Aviones de Cartón, que es una de las que compuse ya estando en cuarentena. Y siento que justamente lo que vos decías, perdón, de que no hice antes de compartir mis canciones tanto, siento que al hacerlo con Tommy, cuando él me mandó la voz, la canción había cambiado tanto que algo en mí del ego se partió en pedazos y me puse a llorar como al escuchar su voz entrar ahí. Como que lo cambió tanto, pero lo embelleció tanto que fue como, viste, que tenías que abrir tu corazón. Y bueno, así que estuvo bueno.
Está bien. Guille, ¿se pueden hacer planes en este, digo, en este tiempo? ¿Cómo te llevas con, por ejemplo, las posibilidades de los streamings y demás?
Mira, no quería hacer ningún streaming de acá desde mi pieza, porque lo sentía como una entrega entruchecida del todo el trabajo que hacíamos.
Claro.
Cuando muchas veces veo que se corta y escuchar todo así medio, no, a mí me saca de onda. O escuchar todo el sonido en petreciado. Pero bueno, ahora que veo que se están desarrollando unas técnicas mejores, o que se puede con ciertos protocolos juntarte con un par de personas, como les dije antes, al tener yo problemas cardíacos, soy una persona de riesgo y tampoco da como está la situación en mi barrio en este momento, andar juntándome con sí. mucha gente uh-huh. para ensayar. Pero estamos como empezando a ver las maneras, los protocolos de hacerlo, y quizás para fin de septiembre, principio de octubre, sale ahí una fechita que como todavía no me confirmaron bien, no quiero boquear al pedo, pero parece que va a estar linda.
Bueno, Guille, entonces nos vamos a quedar esperando esa fecha, esperando la presentación de estas canciones, que la verdad, en primera instancia te tengo que confesar que me sorprendieron, y cuando me senté a escucharlas me pasó lo mismo que por ahí te pasó a vos cuando escuchaste la participación de Tommy. Hay momentos en donde el disco se pone realmente muy emotivo, y la verdad que es muy lindo, y se lo recomiendo a todos los que te han escuchado y los que no te han escuchado antes. Porque es realmente un muy bonito disco este que acaba de salir. Tiene poco más de un mes, ¿no?
El 18 de agosto salió.
El 18 de agosto.
Todavía sí. Creo que no se cumplió un mes todavía.
La semana que viene se cumple un mes. Bien, Guille, te agradezco muchísimo esta charla y te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande para vos, César, y para toda la gente ahí que está escuchando. Muchísimas gracias por prestar atención. Nos veremos pronto.
Nos veremos pronto. Esperemos que sea lo antes posible. Abrazo, Guille. Guillermo Beresniak, en diálogo con Esto es un Montón en Nacional Córdoba. Un hermoso disco, A la sombra del árbol azul. Yo te digo, si escuchaste alguna vez Beresniak, si escuchaste alguna de sus canciones, posiblemente se identifiques muchas partes de esta samba que vamos a escuchar en este momento y que se llama Samba porque te extraño.
Canto para quitarme esta dulce angustia que no me deja pensar. Me siento vulnerable, fuera de eje y de equilibrio emocional. Pierdo el tiempo oscilando, dando vueltas sin moverme del lugar. Como un trompo girando, pierdo el tiempo sin moverme del lugar.